Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Heidi Gorm fue una cantante estadounidense a quien se le reconoce, junto con su esposo Steve Lawrence, su contribución de mantener vivo y vigente el repertorio clásico de música pop, a lo largo de su extensa trayectoria recibiendo numerosos premios y distinciones, incluidos el premio Grammy y un Grammy Emmy. Con ella escuchamos La Última Noche.
Vías de comunicación, educación y salud, necesidades urgentes a atender en Mezquitic. Los cigarros electrónicos pueden ser tan dañinos como los convencionales, informa experta. Mantienen en condiciones óptimas el alumbrado público de Colotlán. Con una administración sana, la Ginor cerrará este año de actividades. Integrantes de talleres acreditados piden que el programa se quede en 2019. ...2018, un año de retrocesos en derechos humanos en Jalisco. Y no se pierda la sección Manos al Jardín con el maestro Luis Ramos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompaña Gonzalo Vela, Lupita Arceo, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Quienes deseen comunicarse con nosotros pueden hacerlo marcando los números telefónicos 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. En Mezquitic existen tres rubros a los que no se les ha dado atención en los últimos años y es urgente que se atiendan, informa funcionario. Adelante con la información, Gonzalo Vela, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que a 2 meses y medio de iniciar la administración que preside César Rolando de la Torre Martínez en Mezquitic, se han percatado de varias necesidades que aquejan principalmente a la población birraritari, tres ejes que se deben de atender lo antes posible, según explica Juan Bañuelos Dena, secretario de gobierno en el ayuntamiento de dicho municipio.
Mezquitic es, como tú lo puedes saber, un municipio bicultural y el más grande de Jalisco. Esto ha tenido un rezago por muchos años y ha estado olvidado por los últimos 6 años. La gran problemática de Mezquitic en este momento son las vías de comunicación, las carreteras. Tenemos unas carreteras en pésimas condiciones. Tenemos alrededor de 600 kilómetros de terracería que tienen alrededor de 6 años que no se repara. Después tenemos la problemática de la salud. El sector salud está realmente en carencias de todo. En infraestructura, los centros de salud no han sido reparados, no hay medicamento, carecemos de lo esencial.
La lejanía de la zona metropolitana, lo accidentado de la zona y las carencias recurrentes son factores que propician a que las autoridades poco visiten el municipio y a la población indígena, por lo cual no se enteran de la realidad que se vive, aseguró Bañuelos Dena.
Muy poca gente de la Secretaría de Educación sube a la sierra para ver de viva voz cuál es la necesidad que tiene los guirraritas para poder llevar una educación de calidad. Esas serían ahorita las tres ejes más importantes que tenemos o las prioridades en carencias que tiene la comunidad guirrara.
Secretario, al momento, ¿ustedes qué han hecho, qué se ha trabajado para de alguna manera pues subsanar estas necesidades que me comenta?
Tenemos dos meses y medio de gobierno y lo que nos hemos propuesto desde el primer momento en que tomamos la administración es gestionar. Hemos metido ya proyectos en el Congreso del Estado, ya fuimos al Congreso de la Unión a meter proyectos.
Además de las gestiones ya realizadas, el secretario hizo mención que es ideal que los recursos que se reciban sean bien administrados y destinados para proyectos viables que en realidad cubran las necesidades existentes.
Definitivamente necesitamos más recursos, pero también es cierto, joven, que necesitamos proyectos viables. No solamente el recurso a manos llenas, sino el recurso que sea bien administrado, que le podamos sacar provecho. Porque mucha gente cree que tener los millones y los millones de pesos que te pueda dar la federación o que te pueda dar el Estado va a solucionar tus problemas. Yo creo que sí necesitamos más recursos, pero también necesitamos que ese recurso realmente subsane las necesidades que tiene el municipio.
El funcionario concluyó mencionando que esperan tener respuesta favorable por parte de la administración y federal, ya que los vínculos hasta el momento han sido buenos. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues necesidades en todos los municipios de la región hay muchas. Algunos tendrán pues algunas situaciones más urgentes de atender que otras, pero la gestión sin duda es importante y ya se ha visto en otras ocasiones que cuando hay unidad por parte de los municipios se puede conseguir más que muchas veces haciéndolo de manera individual.
Sí, por supuesto. Aquí lo ideal sería que pues la población además también se sume a solicitar o de alguna manera a gestionar recursos para cada ayuntamiento y pues de alguna manera, como bien lo comentas, en conjunto para tener más apoyos. Ahora sí que, como dice el dicho, la unión hace la fuerza, ¿no?
Exactamente. Pues gracias, Gonzalo, por la información que nos compartes. Hacemos nuestro primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, los cigarros electrónicos pueden ser tan dañinos como los convencionales. Y mantienen en condiciones óptimas el alumbrado público de Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 14 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Venancio, Espiridión y Nicasio. En 1853 nace el poeta mexicano Salvador Díaz Mirón. Trabajó como periodista y profesor. Como político, fue diputado de oposición en la época de Porfirio Díaz, a quien posteriormente apoyó. Incluso en la celebración del centenario de la independencia, donde lo alaba en un poema dedicado a Miguel Hidalgo. Muere el 12 de junio de 1928. En 2008, muere Ramón Barce Benito, compositor, traductor y ensayista español, perteneciente a la generación del 51. Su aportación es crucial para comprender la música española de la segunda mitad del siglo XX. Nace el 16 de marzo de 1928. 15 de diciembre, festejará su santoral, Valeriano. En 1944, muere el músico estadounidense de jazz Glenn Miller, fundador de la Glenn Miller Army Air Force Band, cuyo sonido del saxofón hacía distinguir a esta organización musical de otras. Nace el 1 de marzo de 1904. En 2010, muere el pintor mexicano de la corriente surrealista Alfredo Castañeda, cuya iconografía presentaba frecuentemente matices religiosos. Nace el 18 de febrero de 1938.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 98 centavos y se vende a 20 pesos con 79 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 20 centavos y se vende a 23 pesos con 47 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Los cigarrillos electrónicos también generan adicción y no deben utilizarse sin prescripción médica, señala especialista. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Los componentes que se emplean en los cigarros electrónicos habitualmente son sustancias como glicerina vegetal, agua destilada, saborizantes alimenticios y nicotina. En principio, salvo la nicotina, ninguno de sus componentes es dañino para el organismo humano, pero la realidad es que por el modo en que se ingieren estas sustancias a través del cigarrillo electrónico, trae consigo riesgos y además al contener nicotina, causa adicción, explica Fabiola Macías Espinosa, coordinadora de la maestría en Psicología de la Salud en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Las consecuencias de la utilización del cigarro electrónico son similares a las consecuencias del uso de un cigarrillo normal. Sin embargo, las dosis son menores. Entonces, se han identificado sustancias cancerígenas también. Y bueno, en la nicotina siempre pues tiene los efectos de lo que es la adicción, ¿no? Entonces, esos elementos también se identifican en el cigarro electrónico. Esta vinculación entre utilizar o un parche de nicotina o un cigarro electrónico. Entonces, el cigarro electrónico lo que está teniendo, una de las problemáticas que estamos viendo, es que no se está viendo como las dificultades que está teniendo socialmente. Por ejemplo, hay jóvenes que están iniciando el consumo de, o están consumiendo cigarros electrónicos porque no lo consideran como un problema de salud.
Cuando una persona fumadora desea disminuir esta práctica o dejar de hacerla, existen tratamientos que pueden ayudar, tal es el caso del parche de nicotina o incluso el cigarro electrónico. Sin embargo, su uso se ha popularizado como una alternativa más sana para fumar, lo cual Macías Espinosa desmiente, ya que sí genera daños incluso a los fumadores pasivos.
Sí, hay un efecto porque exhibe vapores. Entonces, estos vapores obviamente también impactan al fumador pasivo. No en la misma cantidad, el detalle es que no hay muchos estudios que señalen este impacto, el impacto que tiene realmente en los fumadores pasivos, porque depende mucho de la cantidad, del tiempo en el que se esté frente al cigarro electrónico, la distancia, entonces todo eso pues implica un impacto, pues entonces el detalle es que pues hace falta fortalecer más estudios de este tipo para poder medir estos impactos. En el caso del fumador, pues es igual, no hay como estudios muy concretos en donde se hable pues sobre el tema de la disminución de la ansiedad, pero todo esto con un control y un protocolo.
La entrevistada detalló que es importante que se generen políticas públicas y que el consumo de estos productos se regulen, ya que si bien se ha utilizado como una alternativa para dejar de fumar, existen muchas personas, especialmente jóvenes, que por cuestiones culturales o alentados por amigos, comienzan a fumar estos cigarros y generan una adicción, por lo cual posteriormente recurren a los convencionales.
En primer momento, el cigarrillo electrónico tiene mucho que ver por las condiciones de uso y la forma del consumo. Entonces, en ese sentido es donde se está buscando la regulación. El buen uso del cigarrillo electrónico con un buen tratamiento puede ser efectivo para dejar de fumar. Pero, sin embargo, si se hace, por ejemplo, la venta deliberada, el que un chico, un adolescente pueda comprar este producto y lo empiece a utilizar, el que no se regulen las cantidades de nicotina, las áreas, pues va a implicar un problema hacia la salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo que hace falta es también educar en relación a la utilización y el impacto que tiene en la salud de los demás, entonces, y del propio sujeto. Entonces, por esa razón yo lo considero que no es tanto el que se utilice o no, sino la información y la educación que se tiene para la utilización de un cigarrillo electrónico.
Por mucho tiempo se ha creído que fumar da cierta clase o cierto grado de madurez, y la realidad es que esta acción tiene un impacto en cuestiones culturales. Se debe de dejar de lado este pensamiento y comenzar a pensar en la salud pública, concluyó la entrevistada. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues te agradezco. Nosotros creemos muchas veces que es como un sustituto que no tiene ninguna especie de consecuencia, pero siempre en todos los casos es importante, perdón, estar bien informados. Y bueno, acá hay quienes dicen, es vaporcito, no pasa nada.
Que prácticamente aquí es donde tiene o puede tener consecuencias, y además, aunque en grados menores también contiene nicotina, escuchamos a la entrevistada, sí se utiliza para fines médicos de alguna forma, para disminuir probablemente la ansiedad o como un tratamiento alterno para dejar de fumar, pero debe de ser bajo ciertas reglas y obviamente bajo la prescripción de algún médico o de algún experto en la salud, y no solamente comenzar a fumar este tipo de cigarrillos a fin de dejar de fumar o incluso como un juego, que es lo que comúnmente, como escuchábamos, los jóvenes lo están haciendo, y ya es una forma de iniciación a comenzar a fumar para posteriormente después pasar a fumar los cigarros convencionales, ya que les genera una adicción.
Así es, pues gracias por la información. Nos vamos ahora con otros asuntos. Con mantenimiento constante, evitan o resuelven fallas de alumbrado público en este municipio. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Las acciones preventivas o correctivas que realizan para darle mantenimiento a las líneas de conducción eléctrica han permitido que el alumbrado público funcione adecuadamente en la mayoría de los inmuebles y de las vialidades de Colotlán. Así lo informa Víctor Hugo Cárdenas Rodríguez, encargado de esta área.
En realidad nos toca atender todo lo que se refiere a electricidad, darle el mantenimiento, que esté funcionando perfectamente todas las luminarias de lo que es todo el municipio, pero también apoyamos aquí a lo que son los inmuebles. Lo que son luminarias se encuentran bien. Hay fallas a veces por cuestiones del cableado, que a lo mejor ya es un cableado viejo, en vez hay falsos contactos, también los controles pues están toda la noche funcionando y también hay fallas, o sea, es lo normal pues que fallen las cosas por la utilidad que se les da, ¿verdad?
Los reportes ciudadanos se han vuelto una herramienta útil para este departamento, dado que les permite ubicar las fallas y resolverlas. Las deficiencias que hay con relación al alumbrado se han presentado en algunas zonas y no con tanta frecuencia, detalló el entrevistado.
Sí, tuvimos algunas fallas, más que nada en comunidades, pero por cuestiones de garantía nos las hicieron válida. Creo que se dañaron por cuestiones de comisión, de voltajes altos. Más que nada, en tiempo de lluvias fue cuando nos pasó eso. Fue en Dolores, fue en El Epazote y ha habido una que otra regada y también en distintas comunidades.
Con relación a las fallas que se han suscitado en diferentes puntos de Colotlán e incluso durante algunos días, Cárdenas Rodríguez reiteró que la situación se ha resuelto con sustituir los cables. Comentó además que la posibilidad de cambiar las luminarias por las que se quitaron con anticipación es una estrategia a la que han recurrido, pero no con facilidad, detalló.
Lo que se ha hecho es que se le pone foco ahorrador, se cambia a foco ahorrador y es como se colocaron pocas luminarias. Ocupo lo que es autorización de mis superiores para poner ese tipo de lámpara y aparte se tiene que dar a conocer a comisión porque nos cobran también por lámpara o en un circuito de medidor también se tiene que dar de alta.
La sustitución de luminarias resuelve varios de los problemas que se tenían con el alumbrado, sin embargo, prevalecen algunas deficiencias, sobre todo en los inmuebles públicos, dado que la situación aquí es diferente, también requieren de un proyecto para atenderla, finalizó. Esta es la información, Ana Cristina.
Bien, Lupita, pues gracias por esta información que nos compartes. Vamos a hacer nuestro siguiente corte de estación. En un momento estamos de regreso.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
¿Cómo evitar los excesos en Navidad? Un estudio realizado por las universidades de Birmingham y de Loughborough ha demostrado que pesarse regularmente y una serie de consejos vinculados a una nutrición sana resultan una estrategia eficaz a la hora de reducir el exceso de comidas y bebidas que llevan a acumular kilos en Navidad. Los investigadores, liderados por Frances Manson, llevaron a cabo el estudio Control de Peso en Navidad, un ensayo que tuvo como objetivo evitar que los participantes aumenten de peso durante la temporada festiva, proporcionándoles consejos y técnicas para evitar los excesos. Del análisis participaron 272 voluntarios, a quienes se dividió en un grupo de intervención y otro de comparación. A los primeros se les pidió que se pesaran al menos dos veces por semana y que registraran su peso en una tarjeta para ayudarles a controlar su consumo de alimentos y bebidas. También se les dieron 10 consejos para controlar el peso y una lista de la cantidad de actividad física que se necesitaría para quemar las calorías de diferentes alimentos propios de las fiestas. Por ejemplo, se requieren 21 minutos de carrera para quemar las calorías en un pastel de carne y 33 minutos de caminata para gastar las calorías que se encuentran en un vaso de vino. Por su parte, el grupo de comparación recibió solo un breve folleto informativo sobre cómo llevar un estilo de vida saludable. El estudio mostró que, en promedio, los participantes en el grupo de comparación ganaron algo de peso en Navidad, pero los del grupo de intervención no lo hicieron. De hecho, redujeron su peso en medio kilo. La temporada navideña, explica Mason, coincide con días festivos en muchos países, lo que brinda la oportunidad de un consumo excesivo prolongado y un comportamiento sedentario. Solo en el día de Navidad, una persona puede consumir 6.000 calorías, tres veces la cantidad diaria recomendada. Es probable que la Navidad afecte incluso al controlador de peso más experimentado. Los responsables de las políticas de salud deben considerar intervenciones de baja intensidad, como la que se usa en nuestro estudio, para evitar el aumento de peso en la población durante los periodos de alto riesgo, como los festivos o puentes, finalizó. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cuo en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Con una administración sana, la Ginor cerrará este año de actividades. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. A 2 años de su creación y luego de los proyectos que han gestionado para los diferentes municipios, Iván Homer Bernal Ornelas, director de la Junta Intermunicipal en la Región Norte, considera que 2018 ha sido un año importante en materia de medio ambiente, sobre todo en la coordinación que se ha obtenido al respecto.
Pues estamos cerrando una administración sana. Ya empezamos a trabajar con los municipios, ya conocen qué es la Junta Intermunicipal. Se organizó un taller de transición, les dimos a conocer cómo es que trabajamos. Sí quedan satisfechos porque hayamos tenido diferentes mesas de trabajo con los directores también. Entonces yo creo que va a ser un 2019 muy provechoso, porque ya van aventajados en cómo estamos coordinados, en cómo trabajamos, y ahora sí que vamos a enfocar las fuerzas en problemáticas que puedan ser de impacto tanto para ellos como para nosotros también trabajar.
La Junta, que se creó con aportación de los municipios, se ha vuelto en una herramienta útil para quienes dirigen las administraciones públicas por el apoyo técnico y la asesoría que brindan a fin de elaborar proyectos y que estos tengan una respuesta favorable para la ciudadanía, detalló.
Los presidentes nos han comentado que tienen diferentes prioridades, pero sí han manifestado que se les esté brindando pues el apoyo técnico, ¿no?, con algunas problemáticas que ya tienen definidas. Pero también estamos ayudando a los directores en que exista esa relación con la Junta Intermunicipal, esa confianza, para que ellos fortalezcan sus capacidades con respecto a toda la visión de la problemática, ¿no? Hemos tratado de capacitar, los hemos ayudado a adquirir esas fortalezas, les correspondemos con esa asesoría técnica o les sugerimos qué puede trabajar y cómo lo puede trabajar.
Por la transición gubernamental no ha sido posible elaborar nuevos proyectos, sin embargo, y con los antecedentes de la región, continúan realizando sus diagnósticos a la espera de compartirlos con quienes toman decisiones en los diferentes municipios.
En las futuras mesas de trabajo, pues ahora sí ya que sentarnos y puntualizar qué es lo que vamos a trabajar, que también, bueno, parte de eso va a depender de todos los cambios, ¿no? Todo el personal que entra y sale de diferentes dependencias. Tenemos diferentes diagnósticos, entonces podemos ir armando pequeños proyectos, diferentes proyectos para empezar a gestionar en diferentes bolsas. Entonces no necesariamente tenemos que esperar mientras todo pasa, ¿no?
De tal forma que en 2019 quienes conforman la GINOR estarán enfocados en reforzar la coordinación con las autoridades municipales, regionales y la ciudadanía interesada en el cuidado de su planeta, finalizó el director. Ana Cristina, esta es la información.
Gracias, Lupita, por la información que nos compartes. Y ahora nos vamos con otros temas. Integrantes de talleres acreditados piden que el programa se quede en 2019. Celia Niño nos presenta la información.
Integrantes de los talleres acreditados de Jalisco esperan que diputados y gobierno estatal resuelvan el tema del programa de verificación vehicular antes de irse de vacaciones. Piden que el programa se quede para 2019 con los cerca de 300 talleres acreditados, pero que se derogue la ley de verificentros porque tiene tintes recaudatorios y nula acción para mitigar la contaminación ambiental. El presidente de los talleres acreditados, Jaime Aldrete, declaró que la petición para el Congreso y el gobernador surge de la incertidumbre por saber qué pasará con el programa que la pasada administración irregularmente decidió dejar de aplicar, lo que derivó en el aumento de la mala calidad del aire en la metrópoli.
Se nos acaba los talleres o la verificación como tal hasta el día 31 de diciembre y obviamente se van a ir de vacaciones el día 20, 21 por ahí y van a regresar hasta enero. Ocupamos del gobierno una respuesta clara si va a continuar el programa, si no va a continuar o qué va a pasar y en el Inter qué va a suceder con el aire y la verificación. Si va a haber operativos o si ya hace o ya no va a haber operativos. Y las infracciones que hay, si se van a condonar o ya no se van a aplicar infracciones. Entonces, entendemos que acaban de llegar. Pero este asunto, desde que fueron electos, tuvieron 6 meses para analizar el problema y ocupamos como ciudadanos y como talleres respuestas.
El 31 de diciembre de este año se termina la vigencia de los talleres acreditados. De ahí la urgencia de saber qué pasará con la verificación vehicular en Jalisco, que a decir de Jaime Aldrete, no debería suspenderse en una de las épocas del año más proclive a las contingencias atmosféricas. Los integrantes de estos talleres hicieron un llamado al gobernador Enrique Alfaro a cumplir su promesa de campaña, que fue de continuar con la verificación vehicular con talleres locales y sin corrupción, y que se sigan los desahogos de las denuncias presentadas en contra de los extitulares de Movilidad y SEMADET, así como en contra del exgobernador Aristóteles Sandoval, por presuntos actos de corrupción y omisión en la aplicación de uno de los programas creados para mitigar la contaminación del aire en la entidad, que en los últimos 2 años ha visto incrementarse los días del año con mala calidad del aire. Señal informativa, Celia Niño.
Y en otros temas, 2018, un año de retrocesos en derechos humanos en nuestro estado. Ignacio Pérez Vega nos presenta la información.
En Jalisco, en materia de derechos humanos, hay un retroceso, al existir nulos avances en la promoción y defensa de las garantías de las personas, consideró la Red Jalisciense de Derechos Humanos, cuyo presidente Óscar González Garí enlistó 11 hechos graves sucedidos en 2018. Entre ellos, el trato indigno que dio el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a 444 cuerpos sin identificar en trailers. Al hacer un balance del tema de derechos humanos en el estado, la Red Jalisciense habló de la ola de violencia y homicidios que se registra en la entidad y la existencia de fosas clandestinas.
Un retroceso, porque el que no avanza retrocede. Es decir, no estamos avanzando en el ámbito de la formación, de la educación en derechos humanos. No estamos avanzando en el ámbito de la organización y la promoción de los derechos humanos. Y no estamos protegiendo en el ámbito de la defensa de los derechos humanos.
Óscar González especificó que otra mala noticia registrada este año es el regreso a la Fiscalía General del Estado de Gerardo Octavio Solís Gómez, vinculado a casos de tortura cuando fue procurador de justicia en los gobiernos estatales panistas, sobre todo por la represión y tortura ejercida en contra de los manifestantes altermundistas y ciudadanos en mayo de 2004.
La llegada del fiscal Octavio Solís no es una señal que apunte en la línea del respeto a los derechos humanos, porque es un hombre que ha tenido relación con actos de tortura, de represión brutal. En el año 2004 era procurador del Estado.
La Red Jalisciense de Derechos Humanos indicó que la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco ha iniciado 367 carpetas de investigación en contra de funcionarios públicos por delitos de tortura y los equiparables. Una buena noticia fue el anuncio hecho por el rector del ITESO, Luis Arriaga, de la próxima apertura de un Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos en el occidente del país. Otro tema preocupante es el trato inhumano y cruel que dan las autoridades de los tres niveles de gobierno a familiares de desaparecidos y de víctimas de feminicidio. Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro? Buenos días.
Buenos días. Levanta el ánimo el asunto aquí.
Porque por el arbolito de Navidad.
Aparte, sí, sube haciendo alusión al arbolito de Navidad. Me fue grato ver la imagen de Ibis Vianney, la que trabajaba aquí contigo ahora. Dice, me disfracé de arbolito de Navidad, no me faltan las esferas. Tenía un saco verde.
Ah, ok.
Se me hizo grato. Bueno, pues el frío, rico.
Muy agradable.
Peleable. Reta salir así bien abrigado, ¿verdad? El asunto aquí, pues tenemos las noches buenas por toda la ciudad también. Siguen trayendo pinos a raíz desnuda. Es una gran ventaja que lleguen así, no cortados. Con el fin de que se como dijiste el otro día, es el reto de que permanezcan las noches buenas, pues de igual manera el pino, la sugerencia es que no lo déjenlo en el costal que viene, envolviendo la raíz, pero sí pónganlo en otro recipiente más grande y pónganle algo de humedad. Es importante. Procuren que esté en una zona ventilada, hay que darle luz solar, al menos la luz que permiten el acceso a las ventanas. En ciertos momentos hay que abrirle las ventanas para que tome aire que circula, pensando que esto dé lugar a que se mantenga vivo, y a partir del 6 de enero pues inmediatamente sacarlo y a trasplantarlo o dejarlo en la maceta hasta el verano, a ver si logran rescatarlos, ese tipo de pinos vivos que les traen. Y yo espero que así sea. Las noches buenas, pues hay que regarlas por inmersión, meterlas de menos una vez a la semana y dejarlas unos minutos que se empape, luego sacarlas, escurrirlas y bueno, así manejarlas, o si no, pues vertirles el agua. Me encontré, por situaciones de otro tipo, fui a un lugar donde me encontré una gran cantidad de adornos florales, que aquí también en Colotlán hay gente que los vende, hechos de papel y de polímeros, de derivados del plástico, mezclas que hay, y que bueno, tienen un acercamiento a la realidad, ¿no? O sea, a la realidad de una flor, actualmente, pues los colores aplicados a estos materiales plásticos, nos dan una sensación de verdad. Y si le ponemos por ahí algún aroma artificial, pues cómo queda, ¿no?
Claro.
Ya es una intención de tener algo vivo, al menos la imagen de algo que fue vivo, que pudiera ser algo vivo, y es importante que la gente sí se preocupe. No sé por qué, pero desde ayer que regreso y ahora, en estos minutos que ando en la calle, como que me da la sensación de que la gente sí se ha preocupado por darle otra atención. No en función de este programa, como que la movilidad por la recuperación ambiental es constante, y la gente sí se ha preocupado. Lo que sí también es notorio, voy a tomar el tema así rápidamente, es que como que las calles empiezan a recuperar algo de limpieza.
¿Le parece?
No sé, a lo mejor vi de más.
No, a lo mejor sí.
Sí, que como que sí. Un saludo a Jaime, espero que se recupere rápido él y su familia. y espero que así siga y se mejore cada vez. No sé, a lo mejor es la intención de ver las cosas bien y me hace verlas bien. Y bueno, igual, por ahí ya empecé a ver algunos movimientos de nacimientos y la gente busca nopalitos, dice. No tienen nopalitos. Uh-huh. Ahí en el mercado picados. cactitos, se los adhieren a sus nacimientos. Espero que no se pierda la tradición. Bueno, quien se tome el tiempo, ¿no? Y que sigan abundando los agentes vivos de tipo vegetal, acercándolos. Ya también hay de igual manera varias preguntas sobre el tratamiento de las aromáticas. Seguido me preguntan. Y la verdad es que, bueno, pues se venden, pero lo más importante sería que las reprodujeran. Uh-huh. Son de fácil reproducción. Me refiero al tomillo, a la mejorana. Si tienes esas plantas, pues déjalas que semillen, que floríen y recupera la semilla y uh-huh. vuélvelas a diseminar para que nazca, ¿no? Nuestro orégano, bueno, el orégano que nosotros trabajamos o conocemos aquí como una fuente económica, también es importante mantenerlo vivo en casa. Hay muchos mitos al respecto. No son mitos, son experiencias que a veces no se les encuentra el origen y la gente pues genera sus propias conclusiones, pero a veces están fuera de la realidad, ¿no? Claro. Vengo también un poquito sorprendido, pues un nuevo conocimiento. Me entregan unos bulbos de los liliums, de las azucenas, uh-huh. vienen congelados. Igual.
¿Literal congelados?
Literalmente congelados. Uh-huh. Y bueno, pues hay que dejarlos. Dice, y no, si no los va a sembrar ahorita todos, manténgalos congelados. Uh-huh. Congelados es de 10 grados para 4, ¿no? O sea, es fríos. Uh-huh. Fríos, pero se sienten sólidos. De 4 grados para abajo ya es congelamiento.
O sea, no vienen en cubito de hielo, digamos.
No, pero sí se, la escarcha y todo, sí, claro. Sí se nota así. Y bueno, efectivamente ver cómo se induce a pesar de la temperatura, se induce el nacimiento el brote uh-huh. del ápice de los bulbos. Me gustaría verlo así a cierta temperatura en un vasito para ver cómo, por decir claro. algo, 10 grados y que sigan emergiendo, ¿no? Claro. Y a veces me acuerdo de las azucenas que nosotros solemos tener en el jardín, rojas, blancas, algunas jaspeadas de color lila. ¿Por qué nacen? ¿Por qué con nosotros se dilatan 90 días hasta marzo, abril, no? Uh-huh. A lo mejor estamos sometiéndolas mucho a la profundidad de la tierra.
Okay.
Habría que dejarlas un poquito más
superficiales.
Experimentar,
¿no?
Sí, claro, dejar, ya no de meterlas al fondo de la maceta, ¿no? Uh-huh. Porque sí las haces trabajar mucho. No, okay. Sí lo consulté, ya eso obedece, ¿no?
Okay.
Nuestros climas, como ahorita está sucediendo aquí en la región, son agresivos, pues no estamos acostumbrados a sufrir estos cambios. Uh-huh. O la gente que sí salimos fuera, sentimos más el impacto del frío, pero favorece mucho para algunas plantas de tipo invernal uh-huh. y que sería importante que nos informáramos. Pues, o sea, a través de los medios, pues nada más lo que podemos hacer es invitar a la gente que se informe. Tenemos las redes, los navegadores son muy bondadosos en términos de información y aparte puedes enlazar con una gran cantidad de páginas que se dedican a promover la agricultura, la fruticultura y la floristería. Bueno, no, la floristería no, perdón, porque esa es otra rama donde la flor de corte uh-huh. se utiliza para ornamentaciones. Uh-huh. En este caso, la floricultura, uh-huh. que por cierto, vamos para allá.
Excelente.
Le vamos a entrar tantito a esa actividad. Hay gente belleza. Muy interesada. Y aparte vas conociendo empresas que te facilitan el proceso, ¿eh? Y nos va a permitir, espero, el resultado de lo que vamos a hacer, de poner en manos de toda la gente de la región todo lo que a ellos les gusta, ¿no? Esas malvas, azucenas, pensamientos. Llegan las personas y te preguntan por. Bueno, le dan su nombre personal o típico de la zona y te quedas así, ay, ¿no? ¿Y cómo es? Le dices, ¿no?
Claro.
Recurrir a las aplicaciones de planta@net.
Uh-huh.
Planta@net. Es la gente la debe de conocer y debemos manejar un... Bueno, mi invitación es a manejar un mismo lenguaje, un mismo código.
Claro.
Para que esto nos facilite el acercamiento rápido a la recuperación de la naturaleza vegetal, ¿verdad?
Exactamente.
Y bueno, pues de aquí en adelante, bueno, de siempre en adelante, pero la cosa es que la gente se interese y nos siga aportando a través de la red o de estos momentos.
Excelente. Maestro, pues muchas gracias. Gracias. Un saludo para Luis Pinedo, que nos está escuchando. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Si no me equivoco, está en Ajijic.
Sí, vinculamos vía... Ay, ya se me olvidó ese navegador. Y sí me platica que está en Ajijic. Uh-huh. Él ha sido muy dado a la promoción de las artes, ¿eh?
Así es.
Sí, y qué bueno que lo haga. Y tuvo un tiempo que nos dedicó aquí a Colotlán. Uh-huh. A la gente, hizo algunas promociones. Espero que siga... Que no se olvide que puede venir otra vez. Hay camiones diario.
Es de acá, entonces sí, pues, no creo que se le olvide.
No, debe, ¿verdad?, de olvidársele. A ver si tiene algún motivo, aparte de venir a promover las actividades artísticas en, claro, términos de la gráfica. Él en ese ambiente se desenvuelve. Creo que dirige un centro cultural o algo así. Me lo dijo, aquí lo traigo en LinkedIn se llama. Uh-huh. Ahí me hizo favor. Pues vinculamos y se agradece. Han aparecido muchas gentes con las que perdemos contacto. Y bueno, pues bienvenido nuevamente, ¿no?
Muy bien, pues un saludo y gracias a todas aquellas personas que nos siguen por Facebook. Nos despedimos, maestro. Muchas gracias.
Aquí estamos.
Y comentarle a la audiencia, pues, que ya la próxima semana comienza el periodo vacacional. Entonces lo escucharíamos a usted hasta... Sería el viernes 11, si no estoy mal.
Contentísimo de regresar y un agradecimiento nuevamente a la institución. Estos espacios para mí son muy valiosos, me generan grandes compromisos, la verdad, pero me brindan oportunidades muy, muy, muy buenas de conocer y seguir en contacto con las personas de mi localidad.
Pues muchas gracias, maestro, por todo y felices fiestas.
Igualmente, señora. Hasta luego.
Gracias a todos por el favor de su atención. Deseamos que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán a las 22 horas. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.